Ser podcast.
Siempre me suicido en lo que me importa, volvería.
Aprovechamos para mandarle un beso a Álvaro Benito, que ha estado estos días al frente del. ¿Cómo se ríe el cabrón? ¿Qué? José Palacio, ¿qué tal?
Está girado, Paco, no quiere ni mirar. ¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Que mañana tenemos tres partidos de Copa, todos a las 7 de la tarde. Racing de Ferrol, Rayo Vallecano. Y nos detenemos un momento en el Rayo, porque vienes contando que hay situación de dos jugadores en el Rayo, que es una situación que no es habitual, que es anómala en este caso. Que es el de Raúl de Tomás y el de James Rodríguez,
sí,
que no ha entrado en la lista.
Se junta en el partido de mañana la ilusión que hay muy importante en el seno del club, porque creen que es un año en el que pueden hacer cosas grandes en la Copa del Rey. Ya estuvieron a punto de hacerlo hace tres temporadas, cuando en el Benito Villamarín precisamente una falta de Bebé prácticamente les ponía con un pie en la final. Pues Bebé va a medirse mañana al Rayo Vallecano, pero con el Racing de Ferrol, y es un partido ilusionante por dar un paso, llegar a octavos de final, eso sí, estando avisados de todo lo que ocurrió ante Unionistas, donde acabaron perdiendo 2-0, llevan un buen mes de diciembre, es verdad que con muchas bajas, porque hay que contar las bajas de lesiones de Álvaro García, de Augusto Batalla, que se lesionó ayer en el entrenamiento a puerta abierta y parecía que iba a ser una lesión más grave, pero hoy ha puesto en sus redes sociales que es tranquila, que parece que en varias semanas se va a acabar recuperando, y luego el Enigma RDT, que sigue sin entrenar, Pedro Díaz, que también está con un virus estomacal, y James Rodríguez. James Rodríguez lleva tres partidos de liga, los tres últimos, Real Madrid, Villarreal y Betis, el de Real Madrid lo adelantamos en Carrusel Deportivo, que no iba ni convocado. Los tres partidos anteriores de liga no jugó ni un solo minuto estando convocado, y el último partido que jugó fue precisamente en Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca, en el que no se le vio en forma. Y hoy le hemos preguntado a Íñigo Pérez y si hay razón para hoy la baja de James Rodríguez.
En el periodo vacacional, igual que Pedro Díaz, ha contraído, bueno, pues un virus de estos que te deja bastante mermado. Está pendiente de que le hagan unas pruebas y cuando, bueno, pues tenga el visto bueno podrá viajar. Pero sí, el club está al tanto, está controlado y ojalá lo tengamos pronto aquí.
Vaya, no está teniendo suerte James.
No, y ha habido un rumor hoy que le vinculaba en un viaje, creo que a Italia, para ver a la selección de Colombia de la Kings League, pero obviamente ni ha ido a ese viaje ni ha ido a jugar como se ha especulado. No ocurrió nada de eso, pero es verdad que
se monta un pollo.
Es verdad que ha entrenado, si no recuerdo mal, los tres últimos días el Rayo Vallecano a puerta abierta y no ha estado James Rodríguez. Y todos sabemos que tiene un pie más fuera que dentro, aunque es verdad que nos insisten de todas las partes, que él no ha pedido salir todavía.
Bueno, ¿y el club quiere seguir con él? Porque claro, esa es otra de las preguntas. Porque una cosa es que tú quieras quedarte y otra cosa que el club quiera quedarse contigo.
El cuerpo técnico ha dejado claro que no.
Claro.
Y pues el presidente Raúl Martín Presa es el que tiene que agarrar la patata caliente que tiene en el vestuario, que no solo una, y tener que tomar una decisión.
Pues nada, ahí no hay caso, RDT James. Ahí pasa, no pasa nada. Son cosas raras que están sucediendo en el Rayo Vallecano y que veremos cómo acaba lo de Raúl de Tomás, veremos cómo acaba lo de James y veremos cómo acaba el Rayo Vallecano con todo esto. Sea como sea, que sea de la mejor forma posible, donde encuentren una ubicación los jugadores, donde estén más a gusto, más felices, que es en el Rayo Vallecano, estupendo, en el Rayo Vallecano. Si tiene que ser fuera, que busquen un destino donde puedan volver a jugar al fútbol o sentirse futbolistas, y sobre todo Rayo Vallecano, poder contar con jugadores con el que pueda tener en la plantilla y que el cuerpo técnico pueda contar con ellos. Pero bueno, iremos contando cómo va, lo que pasa, no pasa en el Rayo Vallecano. Gracias, Palacio.
Un abrazo.
Además, mañana tenemos un interesante Granada-Getafe y también a destacar el Pontevedra-Mallorca. El Pontevedra, que se ha cargado ya a dos equipos potentes en esta Copa, como es el Levante de Segunda División y el Villarreal de Primera, y que se va a medir al Mallorca, que no nos olvidemos, el año pasado finalista de Copa y que está sexto clasificado y que va a disputar además la Super Copa de España. Entrenador del Pontevedra, Yago Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Feliz año. ¿Qué tal las fiestas?
Igualmente, muy bien, pues muy bien. Unas semanitas escasa que hemos tenido de vacaciones, que en nuestra categoría pues se hace escaso, pero bueno, el motivo es algo muy bueno, que es esta eliminatoria que jugamos mañana contra el Mallorca.
Eso te iba a decir, todavía en plenas Navidades, que nos quedan todavía los Reyes, esta eliminatoria de Copa, que yo creo genera ilusión, ¿no?
Sí, desde luego que sí. El ambiente que se está viviendo en la ciudad es muy bonito, es muy grande. De hecho, esta tarde se vendieron las últimas localidades que quedaban. Vamos a tener lleno absoluto en Pasarón, más de 10.000 personas, lo cual es algo muy, muy bueno. Y bueno, pues deseando que llegue mañana, ilusionados y sabiendo de la dificultad, pero bueno, como hicimos desde la primera eliminatoria con el Levante, nuestra intención es disfrutarlo, es demostrar, bueno, el por qué hemos llegado hasta aquí y a partir de ahí, pues bueno, esto es fútbol y todo es posible.
Llega el Mallorca, que, hombre, si uno se pone a mirar las bolitas del bombo y dice, nos podía tocar el Madrid, nos podía tocar el Barça, nos podía tocar el Athletic, nos podía tocar el Mallorca, sobre el papel probablemente le preguntas a los chavales del equipo y la gran mayoría sería Madrid-Barça, repartido un 50-50, y alguno el Athletic por la tradición copera. Eso es así, porque eso es innegable. Pero llega uno de los equipos que está más en forma de la liga. Sexto clasificado, el Mallorca es un equipazo y lo está demostrando este año, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Bueno, aquí en el club, yo llegué en la temporada pasada, esta es mi
Sí.
segunda temporada, pero un poco lo que decían era el motivo de que tocase otro rival es única y exclusivamente porque la anterior
Claro.
temporada ya el club jugó contra el Mallorca, ¿no? Y además habían ido a prórroga y finalmente pues cayeron eliminados. Entonces, bueno, era un poco tener otro rival, ¿no? Pero bueno, yo en este caso, que soy el entrenador y analizo más allá y ves el rival que te toca, desde luego que es un auténtico equipazo. Creo que están haciendo las cosas muy bien. Creo que con la llegada de Jagoba este año, pues continúa lo que la temporada pasada, pues un poco asentaron en esas bases con Aguirre. Creo que es un equipo súper intenso, físico, creo que nos lo va a poner muy difícil. Y además, bueno, pues también lo dije esta semana hablando con otros medios, los medios
Sí.
locales y demás. Al Levante lo pudimos sorprender a lo mejor porque, bueno, pues era el primer partido, el Villarreal ya vino sobre aviso y también hincó rodilla. Creo que mañana el Mallorca va a venir con todo
No hay excusas.
y nos lo pondrá más difícil. No, no, desde luego que no. Bueno, es decir, vamos a jugar contra el Mallorca de verdad, estoy convencido, ¿no? Porque al final en este tipo de competiciones y sobre todo en las primeras eliminatorias, los equipos de alto nivel y sobre todo teniendo liga o otras competiciones, pues optan por tirar de los menos habituales, incluso
Sí.
chicos del filial. Bueno, tú ves hoy la convocatoria del Mallorca y allí no hay chicos del filial, no hay nadie
Claro.
que no sea habitual, ¿no? Entonces, bueno, eso también es ilusionante para nosotros.
No, y además porque el Mallorca sabe lo que es apostar por una competición como es la Copa del Rey. El año pasado llegó a la final que perdió contra el Athletic Club. ¿Y por qué no? Porque a mí me parece, a mí, lo primero, el formato de la Copa me encanta, me parece precioso. Tanto hablan del calendario, pues liberamos un poco de carga al calendario sin tener que hacer partido de vuelta. Haces que equipos como el Pontevedra, en este caso, se puedan enfrentar a equipos más grandes de otras categorías, generando un ambiente, generando una taquilla, que al fin y al cabo también importa. ¿Y por qué no? Es que a mí la Copa me parece que es ese título que tiene más capacidad o más accesible, vamos a decir, para los equipos que no están habituados habitualmente, valga la redundancia, a luchar por un título. Es que si te pones en serio en la Copa, estamos en 16avos, te metes en octavos, que es otro partido, más cuartos, en semifinales y así da y vuelta. Quiero decir, son 6-7 partidos, no son más. Quiero decir, o sea, hay que tener suerte luego y hay que superar eliminatorias, pero es el camino más recto hacia un título para todos aquellos equipos que no están habituados a ganarlos.
Sí, desde luego. Y bueno, y también este tipo de formato, a ver, la realidad es que al final, bueno, pues la lógica se impone y la calidad. Al final estarán en esas semifinales y final, pues equipos de nivel dentro de la Liga Española. Pero bueno, nos hace a nosotros también pues que tengamos este tipo de partidos, ¿no? Y de noches, de poder decir que estamos en 16avos, que estamos haciendo las cosas muy bien. Creo que somos cuatro equipos de la segunda ref que
Sí, tal
actualmente
cual.
pues seguimos en competición y para nosotros, pues lo que tú decías, la taquilla, lo que se genera alrededor del club y de este tipo de partidos a lo largo de la semana, pues es algo muy bueno. Y después, como te puedes imaginar, dentro del vestuario, jugadores jugadores, cuerpo técnico, propios directivos de club, pues bueno, también es un poco una satisfacción, ¿no? De también demostrar que estamos haciendo las cosas bien y que este es el camino para bueno, pues para conseguir después los objetivos que cada uno tenemos en nuestras competiciones, evidentemente.
Sí, como veníamos comentando, este partido viene después del parón de las vacaciones de Navidad, es decir, que has tenido un montón de tiempo para trabajar única y exclusivamente en este partido. No sé si tienes alguna duda o algo con respecto a ver mañana con qué salgo, qué no salgo, o lo tienes ya todo en la cabeza clarísimo.
No, está claro, a estas alturas está ya todo más que claro. Evidentemente, sabemos, insisto, a lo que nos enfrentamos, pero nosotros creo que el Mallorca también sabe a quién se va a enfrentar. Somos un equipo con una...
Debería.
Con un ADN muy marcado, con un modelo de juego muy, muy, muy claro, no lo vamos a cambiar, no vamos a... Y menos sabiendo que vamos a tener el estadio lleno. Eso sería faltarle a nuestra afición, ¿no? Es decir, la gente paga una entrada por vernos, por ver al equipo, competir contra un equipo de mayor categoría. Evidentemente, sabemos que tenemos, bueno, un poco... Esto tiene parte buena y parte mala, ¿no? Has eliminado un segunda, has eliminado un primera, ahora la gente te viene a Mallorca. Bueno, ya sabes, parte de aficionados que te encuentras, pues oye, hay que ganar al Mallorca y demás, evidentemente.
¿Qué te parece? Ya con exigencias de cargarse al Mallorca.
Sí, bueno, es así, ¿no? Pero bueno, eso también es bonito. Evidentemente todo el mundo sabe la diferencia de categoría, el nivel que tienen los dos equipos, pero como te digo, esto es fútbol y todo es posible. Y sobre todo creo que el formato actual de Copa del Rey hace que esto sea muy ilusionante, sí, que todo se iguale, sí. y que lo disfrutemos, que al final es de lo que se trata.
Y que sí, que sobre el papel el que venga el Madrid, el Barça o el Atlético, que tienen más historia, que tienen más títulos, que son los únicos tres equipos que no han perdido la categoría en Primera División, no nos olvidemos que el Mallorca es el actual subcampeón de Copa, que el mérito tiene también estar ahí, que va a jugar la Supercopa de España en Arabia Saudí con estos tres equipos, y que está ahora mismo sexto clasificado en Liga, o sea que no es ninguna coña la llegada del Mallorca. Mister, me imagino que de estos partidos en los que intensidad, sin fallos, porque sabes que cualquier fallo con un equipo de este nivel te van a castigar segurísimo, esto de estar recogiditos, de estar bien, no cometer errores y sobre todo las que tengamos para meterlas para adentro, ¿no?
Bueno, evidentemente no cometer errores porque sí que los equipos de... A medida que vas aumentando las categorías, pues el nivel es mayor, ¿no? Y lo que en nuestra categoría, pues cometes 3-4 errores, pues a lo mejor te meten una, en este te van a meter las 4.
Sí, sí,
o por lo menos tienen más probabilidad de ello. Pero eso de estar recogidito y demás, evidentemente nos tocará en algún momento cuando ellos ataquen, pero nosotros somos un equipo que opta por todo lo contrario. Nosotros somos un equipo valiente,
Igual me he expresado mal, quería decir ordenadito. Sí. El estar ordenadito, sí. El saber dónde estar cada uno
eso
y
es.
No cometer errores.
Eso me refería es, más eso a eso. Sí, sí, eso es. Nosotros en nuestra idea de juego tenemos claro que todo se basa en eso, en estar bien colocados, en que cada uno tenga claro lo que toca en cada momento, y a partir de ahí, pues bueno, competir sobre todo sin temor, ¿no? Porque en el momento en que dudas, en el momento en que, bueno, en el que a lo mejor tienes una opción de pase o de tiro y en el último momento cambias de idea, pues bueno, suele salir la cosa mal. Entonces,
sin duda,
nosotros lo que fomentamos única y exclusivamente es que el jugador que sea valiente, que lo que se ha entrenado y lo que hacemos habitualmente, que en un partido como estos todavía lo hay que hacer más, y a partir de ahí, pues que el jugador esté liberado. Y creo que este tipo de partidos, independientemente de que sabemos que va a haber mucha gente en el estadio, que va a haber mucha gente viéndonos también por la televisión y todo lo que genera alrededor, es importante que el jugador salga sin presión, porque al final sabemos que esta no es nuestra competición, esa es la realidad.
Sí, sí. ¿Y por qué no decirlo? Oye, también ese ánimo un poquito de vendetta, ¿no? No estabas tú en el equipo porque llegaste a la temporada siguiente, pero sí se perdió esa eliminatoria, que además se fue la prórroga, se acabó perdiendo el Pontevedra 0-2 con el Mallorca. Oye, pues ese ánimo de revancha deportiva y sana que siempre tiene que haber en el mundo del fútbol, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, en el momento en que salió en el bombo, pues el Mallorca, eso se comentaba por el club, ¿no? Hay jugadores que llevan ya varias temporadas, que se enfrentaron al Mallorca hace tres temporadas, que recuerdan ese partido y bueno, y pues también para ellos personalmente y para todos, pues bueno, ojalá mañana tengamos otra noche pues como la que hemos tenido o las dos que hemos tenido anteriormente, que la verdad es que sería muy bonito para todos.
Y acabo, evidentemente la Copa es muy bonita, ilusiona mucho, genera toda esta expectación, pero aquí lo que da de comer es la Liga y de momento la cosa está muy bien, ¿no?
Sí, bueno, nosotros la temporada pasada nos quedamos a un gol de cambiar de categoría. Parte de lo que estamos haciendo este año es producto de la temporada pasada, mucha continuidad dentro del club, el propio club que apuesta por continuidad también, en este caso del cuerpo técnico, para seguir comandando esto. Y la verdad es que en Liga estamos muy bien. Actualmente estamos primeros, estamos compitiendo muy bien y bueno, y creo que el 2024 lo hemos acabado a un nivel muy alto y nuestra idea es, por lo que trabajamos cada día y lo que tenemos en la cabeza es que el 2025 sea mejor todavía.
De momento en la Liga, como decimos, la cosa va muy bien, que siga así hasta final de temporada. De momento a centrarse en la Copa, la fiesta de estos 16avos de final contra el Mallorca. Yago Iglesias, tocayo, mucha suerte en el partido de mañana, en lo que resta de temporada, que tengas un gran 2025. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
No tenemos duda, y no tener claro, tuvimos la enorme duda, todos estábamos convencidos de que íbamos a ganar.
Demasiado rápido.
Si ganamos, ¿cuánto me das?
Que teníamos una prima.
Me parece que es un estímulo.
De habitación en habitación, esto lo tuyo, esto lo tuyo, esto lo tuyo, esto lo tuyo.
Ni una peseta. Yo los que no vi, yo recibí.
Había un equipo que corría más de lo
este
más
es el tráiler de un libro que se llama Mucho que decir y poco que contar. Y habla sobre lo que ya tenemos una edad y llevamos ya un tiempo en esto, nos acordamos perfectamente, ese penalti que falló Dukic en la temporada 93-94, que le podía haber dado el título de campeón de liga, que luego consiguió años más tarde el Deportivo de La Coruña, ese partido contra el Valencia. Javi Guillén, que es compañero, estuvo en Deportes 4 durante un tiempo, el golazo de gol, es habitual colaborador también de los compañeros de Radio Coruña en la SER, pues ha escrito un libro sobre todo esto. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas.
Ahora que estamos en época navideña y que creo que es un regalo perfecto para hacer estas navidades, mucho que decir y poco que contar. ¿Qué se va a encontrar la gente en este libro? Porque yo la historia me la conozco y me parece apasionante.
Bueno, pues es una reconstrucción completa de forma coral del famosísimo penalti de Dukic, que yo creo que es el penalti más famoso del fútbol español y quizá uno de los más famosos del fútbol mundial. Entrevisté a todos los jugadores, prácticamente todos los jugadores de aquel Superdeport, de aquel Valencia que visitaba Riazor en aquella última jornada de la 93-94, a López Nieto como árbitro, periodistas, aficionados, fotógrafos, políticos. Bueno, son más de 200 testimonios en total, como digo, para hacer esa reconstrucción completa, con un montón de puntos de vista diferente. No sé si te acuerdas, por ejemplo, de la imagen que es tan famosa, tan noventera, como detrás de la portería, por ejemplo, había muchísima gente, cosa sí. Que hoy en día es imposible porque está todo muy, muy acotado, muy limitado. Bueno, ahí había desde periodistas que nunca habían en la zona de prensa, fotógrafos, aficionados que habían saltado al campo, recoge pelotas. Pues he contactado con mucha de esa gente, por ejemplo, que tuvo una visión privilegiada y pues cómo lo vio, qué escuchó, porque se escucharon hay cosas. Y lo mismo, pues antes del penalti, después diálogos entre jugadores, qué una bueno. Tangana posterior que no se conocía, bueno, muchísimos detalles de aquel episodio mítico.
O sea, todas esas historias paralelas a ese penalti, todo cómo lo vivió toda la gente, todos los protagonistas que tienen que ver con esta historia. No solo es el libro, Javi, sino que además a través de QR se pueden acceder todos los que se hagan con el libro a esos vídeos, ¿no? A esos testimonios, a todas esas entrevistas que son una barbaridad. O sea, que es un libro para leerlo y degustarlo en todos los sentidos, ¿no?
Sí, exactamente. Es un libro adecuado a los tiempos modernos, ¿no? Para leer, como dices, pero también hay en total 10 códigos QR. Uno es un capítulo extra en texto y los otros 9 son vídeo en el que se va a poder ver a esos protagonistas, pues esos, pues del lado del Depor, a Lendoiro, a Fran, a Mauro Silva, a Claudio Barragán, a López Recarte. Del lado del Valencia, pues estaba Mijatovic, Quique Sánchez Flores. Muchos jugadores conocidos y los más antiguos, los más nostálgicos, recordarán también a muchos otros que a buen seguro les hará ilusión ver cómo recuerdan aquel día, aquella etapa y cómo 30 años después se puede hablar también de cosas que en ese momento, cuando claro, uno está en activo, pues no se puede hablar. Por ejemplo, el famoso asunto de las primas, que es uno de los, bueno, de los hechos que quedaron para el recuerdo de aquel partido, donde, por claro, ejemplo, tanto Gus Hiddink reconoce una llamada de Johan Cruyff pidiéndole, oye, échame un cable y demás, y a la vez también me reconocía Paco Roig que Núñez también le había pedido que, oye, a ver si puedes de alguna claro, manera incentivar a los jugadores para ayudar.
Es que, Javi, hay una imagen muy llamativa cuando falla el penalti Jukic. No lo falla Jukic, lo para González, el portero del Valencia, que lo celebra de una forma muy efusiva, cerrando el puño. Y claro, todo el mundo habló de que ahí había algo que no era solo un simple partido de fútbol, ¿no?
Sí. De hecho, hay algunos jugadores. El más claro es Petja Mijatović, que lo reconoce abiertamente. La entrevista, de hecho, hace varias bromas en alusión a que tenían esa prima del Fútbol Club Barcelona. Por cierto, que el Valencia como club también tenía, bueno, una especie de prima de parte del Barça, dada en forma de partidos amistosos, por lo cual también sacó un beneficio económico. Y como digo, se desvelan ahí conversaciones y secretos de ese lado oscuro del fútbol, ¿no? De cómo se incentivaban otros equipos, cómo se primaban. Porque recordemos que ese Valencia pues no se jugaba nada en esa última jornada y por eso fue también tan polémico ese final del partido y todo lo que sucedió, claro, esa rivalidad a posteriori entre Deportivo y Valencia. Por cierto, me decías ese gesto de González, hay algún gesto más de algún jugador también después de la parada del portero. E incluso hay alguna pullita todavía entre compañeros de ese mismo Valencia que reconocen que no gustaron, hay algunos gestos y que hubo también después del partido que recriminaron algunas cositas que no habían gustado. Vale. Ahí todavía 30 años después hay algún detallito.
No desveles nada, que la gente lo tiene que leer y verlo. Me queda un minuto tan solo, pero ¿cuál es la entrevista que más te ha costado localizar y hacer?
Bueno, me costó al gran protagonista, a Miroslav Jukic. ¿No? Porque, bueno, yo creo que estaba en un momento de su vida también un poco desconectado, pero bueno, luego sí que conseguí hablar con él y, por ejemplo, pues pude contrastar una información que me había llegado, que me sorprendió, que nunca se contara, que es que él, bueno, unas horas después del penalti tuvo un accidente de tráfico bastante importante, que no le pasó nada afortunadamente, pero que sí que pudo tener consecuencias. Y sí que me reconocía que, lógicamente, que la cabeza pues no la tenía en su sitio, que no había descansado esos días lo suficiente y que, bueno, podía tener que ver con el famoso penalti.
El Superdeport perdió un campeonato, pero ganó una historia, una de esas que merece un libro. Este es el relato definitivo de unos días que parecen sacados de un guión macabro y que marcaron con una cicatriz épica y eterna la memoria del fútbol. Esto dijo Nacho Carretero. Pues este es el libro que merece esta historia. Mucho que decir y poco que contar de nuestro compañero Javi Guillén. Compañero, enhorabuena y que la gente de verdad que lo vaya a buscar, que se va a encontrar. Si no eres del Depor, te vas a encontrar una historia fantástica. Y si eres del Depor, vas a disfrutar de un momento que, aunque dolió en su momento, ya ha quedado como algo histórico de nuestro fútbol y donde vas a descubrir un montón de cosas nuevas. Así que nada, Javi, que te vaya fenomenal y mil gracias por habernos contado tu historia, la historia de tu libro en El Larguero. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Así que nada, ya sabes, Enrique, tienes que ir a comprarte. Dime. Mucho que decir y poco que contar. Que tú eres del Celta de Vigo, pero que sepas que aquí no hay
rivalidad sana, hombre.
Con la literatura, con la literatura además no hay que escatimar. Eso es verdad. Venga, dale al final.
Lo mejor del Díaz.
Hola,
Ricky Díaz.
Hola, Ricky Díaz. Ahora sí, de forma
feliz
oficial.
Año nuevo,
buenas noches,
Iago de Vega.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
¿Qué nos traes para cerrar? ¿Qué te ha llamado la atención?
Pues mira, me voy a ir hasta Japón a un programa especial que hacen cada Navidad en Nochevieja. ¿Sí? Y que tiene como protagonista a un jugador de nuestra liga, a Takefusa Kubo. A ver si te suena esta sintonía.
Por favor. ¡Buah! El gato cósmico.
¡Qué viaje al pasado este! Vale, pues la noticia es que Take Kubo ha salido en el episodio especial de Doraemon en la Nochevieja japonesa. Y en ese capítulo pues aparece el edificio Metrópolis de Madrid y Takefusa Kubo pues dando unos toquecitos al balón. Así que, joder, qué pasada.
Mola, mola.
Es la Real Sociedad, el primer equipo que sale en Doraemon, por supuesto.
Yo tengo que decir que me pilló un poquito mayor ya tema
sí,
Doraemon.
Sí, no, es más de mi generación,
yo soy,
¿no?
Más de los Caballeros del Zodíaco y cosas de esas.
Ya,
¿sabes?
Aquí sí. Se nota la brecha generacional.
Claro, efectivamente.
Pues yo escuchaba esto lo veía en la televisión de Galicia, así que, es un...
Y en galego.
Claro, en galego, por supuesto.
Gracias, Ricky. Chao. Nosotros nos vamos, ya está por aquí las compañeras del Faro, así que no les quitamos ni un segundo más y nosotros estaremos mañana por aquí en El Larguero, como siempre, a las 11:30. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.